Estamos recorriendo las universidades en épocas donde las universidades están arrancando. Uh-huh. Ayer estábamos hablando inclusive con la gente de la UNSA, habíamos estado hablando con la Universidad del Sudeste hace un par de días. Exacto. Vamos a hablar ahora con la universidad que nació para los trabajadores, la Universidad Tecnológica Nacional. Y el rector se llama Liberto Ercoli y ya le damos la bienvenida. Hola Liberto, Marcelo y Silvia te saludan. ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día, Marcelo, Silvia. Sí, gracias por lo de rector, pero soy decano, ¿no?
Bueno, ¿y qué se diferencia el decano con el rector? Digo yo que no conozco mucho de universidad.
Mirá, el rector en la Universidad Tecnológica está en Buenos Aires.
Ah, está bien.
En el rectorado. Y hay 30 decanos en 30 facultades. Entonces, es un escalón menos.
Está bien. Porque hay un solo rector, es una única universidad con delegaciones, sería.
Facultades regionales, exactamente, sí, sí.
Bien. Bueno, uno se va, los Julio Ramos, el director de ámbito financiero, sí. Un día dijo que los periodistas son las únicas personas que completan su formación y su educación en público, que es lo que estoy haciendo yo.
Ah, eso es muy cierto, ¿eh? Bueno, casi todos vamos aprendiendo en la vida y en la profesión todos los días, ¿no?
Seguro.
Porque
seguro
no podemos conocer todo en detalle, ¿no?
Claro. Pero nosotros lo hacemos en público, entonces la gente hoy sabe que yo claro. No sabía cómo eran las universidades tecnológicas. Bueno, Liberto, ¿cómo viene el 2021 para la UTN?
Mirá, nosotros empezamos, igual que terminamos el año pasado, porque analizando la situación, creemos que no ha cambiado sustancialmente la cuestión sanitaria. Digamos, no ha habido todavía una vacunación que llegue a las personas. Está el tema del transporte público solo para las personas esenciales, el tema de que las escuelas primaria y secundaria inician en forma de turnos, escalonadas, y todo eso lleva a la conclusión de que, por lo menos por el momento, no es conveniente arrancar la presencialidad en forma masiva. Porque además veníamos haciéndolo muy bien virtualmente y no hemos tenido prácticamente problemas graves con el tema virtual. Entonces, por otro lado, para el sistema universitario no es tan importante la sociabilización de los alumnos en la universidad, porque el alumno ya es grande, trabaja, tiene novia, novio, en fin, va a bailes, grupos de amigos, entonces sale solo, no es lo mismo que en primario y secundario.
Ayer lo habíamos hablado con el rector de la UNS y también lo habíamos hablado con el rector de la Universidad del Sudoeste y sobre eso, ese tema, ¿no? Que las universidades me parece que van a sacar muy interesantes conclusiones sobre lo que tiene que ver sobre las clases remotas, ¿no? Me parece que en muchos casos son hasta más positivas.
Sí, sí, sin dudas, nosotros llamamos beneficios secundarios de la pandemia a un montón de cosas buenas que hemos podido desarrollar. Incluso todas las universidades veníamos queriendo de alguna forma impulsar el tema a distancia, no completamente a distancia, pero sí algunas cuestiones. Y bueno, no había una urgencia, no había una obligación y algunas personas no entraban en eso, pero bueno, la pandemia gatilló una inyección tecnológica en las aulas de golpe y hay muchas cuestiones virtuosas que no vamos a desaprovechar.
Liberto, de lo que ha sido año pasado, lógicamente muy muy loco y muy especial para toda la humanidad, ¿no? Por cierto, y lo que ha sido también en su momento la readecuación de todas las casas de altos estudios como para poder estar conectados con sus estudiantes. ¿Qué evaluación han podido hacer ustedes y qué se puede, si es que hay algo para mejorar, qué es lo que se puede mejorar este año?
Sí, sí, perfecto. Bueno, nosotros por suerte, al ser 30 facultades y tener el rectorado en Buenos Aires, ya veníamos con una cultura de lo virtual. Por ejemplo, las reuniones entre decanos y rector se hacían por videoconferencia. Qué sé yo, si yo quería hablar con el decano de Córdoba, no lo llamaba por teléfono, lo llamábamos. Tenemos una intranet muy desarrollada. Teníamos, cada profesor desde hace más de 15 años tiene un aula virtual donde no se usaba intensivamente, por ejemplo, no se tomaba exámenes virtualmente, simplemente se chateaba por el aula con todos los alumnos, se colgaba material, Y bueno, ese el impulso del año pasado llevó a que todo eso se instale, ya no solo para algunas reuniones virtuales con gente que no estaba en la ciudad, sino masivamente incluso para la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa que es positiva y que vamos a seguir manteniendo. Después, algunas cuestiones que sí son problemáticas son, por ejemplo, los laboratorios pesados de carreras como ingeniería civil o mecánica, donde los alumnos tienen que meter mano en las máquinas, y bueno, eso desafortunadamente no hay laboratorio virtual que te ayude con eso. Entonces, claro, ahí sí estamos iniciando este año a pedido de los departamentos de cada carrera, analizamos la... Un profesor le pide a su departamento dar tal clase o tal actividad de forma presencial. Bueno, se evalúa cómo se va a hacer, en cuántas comisiones, porque no pueden ir 50 juntos, la cantidad de docentes que van a manejar esa situación, la parte sanitaria, y si se cumplen los protocolos, habilitamos. De manera que eso sí es corregible. Por ejemplo, algunos exámenes que requieren de la toma en un laboratorio, una reacción en química, por ejemplo, va a haber que volver, sin duda, pero con cuentagotas, ¿no? Quizá de acá a junio, no sé, el ministro Ginés dijo que para agosto estábamos todos vacunados. Sí, bueno, se evaluará la situación y tal vez se vuelva, pero yo tampoco creo que volvamos un 100% presencial. Me imagino el caso de los docentes que más han trabajado el año pasado y vocacionalmente desarrollado su capacidad tecnológica, digamos en cuanto a información y comunicaciones, han desarrollado canales de YouTube, tienen todas las clases subidas en el aula virtual. Entonces, ahora se van a dar posibilidades que antes no había de, por ejemplo, implementar metodologías docentes diferentes, en el sentido, por ejemplo, de ir a lo que se llama un aula invertida, que es, por ejemplo, el alumno primero ve la clase en su casa en forma sincrónica, la puede ver el fin de semana, la puede ver a las 3 de la mañana si no tiene sueño, bueno, en fin. Esas clases ya están, se grabaron y son un material existente del año pasado. Entonces, ¿qué sentido tiene repetirlas? Entonces, se puede hacer que con ese material el alumno vea la clase y luego vaya a una clase presencial de consulta, donde él es un participante activo de su aprendizaje, no pasivo, sentado en una silla en el aula, sino que al aula viene ya con un conocimiento y con lo que realmente no sabe o no entendió.
Esta modalidad implicaría tal vez que muchos jóvenes de la zona que se les complica venir a radicarse aquí a Bahía Blanca tengan la posibilidad de cursar y tal vez cuando se convengan estas clases, no sé, en el tiempo que fuere, una vez por quincena, una vez por mes o como así se establezca, una vez por semana, viajen expresamente para la clase, lo que implica no tener desarraigo, no tener el gasto de un alquiler y demás, y esto sume a la matrícula de la universidad.
Totalmente. Nosotros tenemos la mitad de nuestro alumnado, en forma aproximada, es de la zona.
Claro.
Tenemos desde el Valle de Río Negro hasta Olavarría, por ahí, es la mitad de nuestro alumnado. Entonces, bueno, la pregunta de este verano fue lluvia de mails, a ver qué hacían, si alquilaban, si no alquilaban, y bueno, todos estábamos indecisos. Por eso temprano, prácticamente a fin de enero, ya decidimos sacar un comunicado para decirles no alquilen, porque iniciamos virtual. Lo que vos decís es absolutamente correcto y es una cuestión que estamos viendo cómo planificar para que el alumno venga no solo a la consulta de una materia, sino para que pueda, por ejemplo, estar 2 o 3 días y hacer el laboratorio de la materia A con la consulta de la materia B, eso por supuesto lleva un trabajo de coordinación de los profesores, de los alumnos, porque habrá un alumno que justo ese día tiene gripe o no tiene luz para venir, o en fin, va a haber que meterlo en otra comisión. Todas esas cuestiones hay que trabajarlas, pero las tenemos previstas y de esa forma queremos beneficiar a los alumnos de la región, por supuesto.
Liberto, dos cortitas porque se nos viene la música y se nos vienen las noticias. Okay. ¿Hay tiempo de inscripciones todavía o ya está listo este año?
No, las inscripciones ya están cerradas. Creo que todavía está abierta. Nosotros estamos largando dos carreras nuevas, mejor dicho tres, pero hay dos que están abiertas, que son la Tecnicatura en Programación y la Licenciatura en Comercio Electrónico. Creo que esta última es la que va a cerrar en estos días. Ahí nos queremos de alguna forma orientar un poquito para dar salida o respuesta a una demanda muy grande que hay de, digamos, el trabajo de pandemia en la casa generó una demanda de informáticos, community managers, esta gente que le ayuda a un comerciante a vender zapatos no solo en su comercio, sino por internet. Y bueno, vinieron las cámaras a pedirnos que saquemos lo más rápido que podamos especialistas. Así que bueno, abrimos esas dos carreras, abrimos una tercera que ya es más específica para redes de energía inteligente, que eso la hacemos con EDES y Pampa Energía. Ellos pagan becas para 30 alumnos, eso es muy cerrado para generarles personal a ellos, que se les jubilan gente y no tienen con quién
reemplazarlos, claro.
Buenísimo. Sí, digo, buenísimo, la UTN siempre en la vanguardia, no solamente en la tecnología, sino también en las técnicas de enseñanza, y eso está genial.
Bueno, muchas gracias.
Que le vaya muy bien, que tenga buen día, ¿eh?
Un gusto, ¿eh?
Muchas gracias.
Mucha suerte.
Hasta la próxima.
Adiós. Liberto Ercoli, decano, no rector de la UTN, Facultad Bahía Blanca.
Aquí encontré un